en Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y continuamos con la programación habitual y además trasladándonos a otra de esas entidades que queremos conocer más de cerca. Hoy hablaremos también de esos menores, esos niños, niñas y adolescentes que necesitan protección y atención profesional, que han sufrido porque han sido víctimas ya sea de abusos o de maltrato, pues también queremos conocer cómo lo están pasando en este confinamiento. Nos vamos a acercar a una organización sin ánimo de lucro reconocida por su labor en estos 30 años de existencia. Hablamos de ADIMA, la Asociación Andaluza de Defensa a la Infancia y Prevención del Maltrato Infantil. Y de la mano de su trabajadora social y vocal de la asociación vamos a conocer toda esa información. Tenemos a nuestro lado a Laura Fernández Trabanco Guilloto. Muy buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
Y sí, es verdad, ¿no?, que al final, bueno, nos apetece también conocer el trabajo que realizáis desde ADIMA. ¿Cómo y cuándo nace esta asociación?
Pues mira, en principio, antes de nada, agradeceros mucho esta iniciativa y que nos hayáis contado con nosotros para que os contemos un poquito lo que más o menos vamos haciendo en estos 30 años que ya dice, que vamos cumpliendo además y estamos de aniversario, uh-huh. Ya que la asociación nace en el 90 y bueno, es el resultado un poco de la iniciativa en aquellos momentos de profesionales de diversos sectores, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia, que bueno, querían sensibilizar a la sociedad acerca del buen trato a la infancia y por consiguiente detectar y actuar lo mejor posible en casos de maltrato infantil. Este grupo de profesionales proyectaron actuaciones para esa promoción y atención y bueno, y desde entonces venimos andando.
Uh-huh. Y bueno, y sobre todo bueno, con unos objetivos muy 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 fundamentales, ¿no? ¿Qué os planteáis?
Sí, en principio, bueno, como decía, estos profesionales se dieron cuenta que el maltrato infantil estaba de alguna forma invisibilizado hasta entonces. Querían crear iniciativas hasta ante esta problemática social y bueno, plantearon como principales objetivos, uno es la sensibilización a la sociedad en su conjunto sobre todos estos problemas, sobre todas las tipologías también que se pueden encontrar dentro del maltrato infantil. Y bueno, y poder dar respuesta a que cada vez se detectara y se notificara y se atendiera de manera más adecuada y adaptada a esos niños y niñas que estaban sufriendo maltrato. Uh-huh. En todo momento, además, también intentando evitar que los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes pues entraran en procesos de revictimización y demás. Y bueno, y creando pues canales adecuados de colaboración entre profesionales, nuevos protocolos, nuevos proyectos, nuevos programas y nuevas iniciativas. Entonces, en ese sentido, ADIMA pues ha sido muy pionera a la hora de poner en marcha grandes programas y dentro de nuestra comunidad autónoma y en ese sentido estamos muy orgullosos porque han sido muchos, como uh-huh. te decía, los programas y proyectos que se han generado a raíz de ese primer objetivo, por así decirlo. Luego, por supuesto, otro objetivo primordial y fundamental para nosotros era la promoción entre los profesionales, que los profesionales conocieran qué es el maltrato infantil, cuáles son sus tipologías, cómo se debe atender a casos de maltrato infantil y también conocer la red de recursos que se tenía entonces y que se tiene ahora, que con los años hemos avanzado muchísimo, nos queda también mucho por avanzar, pero bueno, ir poco a poco mejorando lo que te decía, todos esos canales para la mejor detección, para la mejor notificación y, por supuesto, para la mejor atención y con el fin de erradicar de alguna manera que se le haga daño a la infancia, a los niños, uh-huh. a las niñas.
Sobre todo.
A la juventud.
Claro que sí. Sí. Y bueno, en la comunidad andaluza sabemos que trabajáis en tres provincias, ¿no? En Sevilla, Córdoba y Huelva. ¿Cómo y quiénes gestionan la entidad aquí?
Pues mira, sí, ADIMA tiene, aunque es la Asociación Andaluza de Defensa a la Infancia, nosotros tenemos sede actualmente en tres provincias, Sevilla, Córdoba y Huelva, como dices. Uh-huh. Sí que hemos trabajado años anteriores en otras provincias. De hecho, ha habido proyectos que se han iniciado abarcando toda la comunidad autónoma, pero bueno, a lo largo de los años también y de la apuesta, por supuesto, por parte de la Junta de Andalucía, creando en cada provincia pues los dispositivos, los servicios y los departamentos adecuados para la atención y la protección a los menores, pues ahora mismo, como decía, tenemos 3 sedes que están funcionando con varios programas desarrollándose en cada una de ellas, y bueno, todo esto está o se dirige o se organiza o se gestiona desde los órganos directivos de la asociación, que son, por supuesto, la Asamblea General de Socios, que cuenta con unos cargos, la presidenta, vicepresidente, tesorera, secretaria y demás, y luego la gestión de la entidad en sí pues viene marcada por esa junta directiva, que es quien decide un poco, propone actuaciones y luego las ejecuta en el marco un poco de lo que la Asamblea esa General pues vaya también aprobando o no. Ahora mismo, además, tenemos la suerte o la desgracia o el hándicap de que nuestra junta directiva está compuesta al 100% del personal de la entidad, por lo que asumimos mucho de nosotros un doble rol. De hecho, en tu presentación decía, es la trabajadora social y además vocal de la junta directiva, cosa que es muy gratificante y muy enriquecedora, y a la vez también pues complicado y duro, y más en momentos cuando hay crisis económica y por ejemplo con lo que está pasando ahora, ¿no? Claro. Con crisis como esta, que tienes que reorganizar y readaptar toda la entidad y a los compañeros y demás, para que la respuesta de la entidad sea la mejor posible y la más adecuada.
Y bueno, y al final, Laura, ¿cómo trasladáis la teoría a la práctica? Sobre todo, bueno, vamos a conocer también esos programas que lleváis a cabo para lograr esos objetivos que nos has comentado. Actualmente, ¿cuáles funcionan?
Pues mira, como te decía, Dima ha puesto en marcha a lo largo de estos 30 años muchos proyectos. De hecho, el proyecto estrella, como siempre decimos, que sigue actualmente funcionando, es el programa de voluntariado para la atención a menores hospitalizados. Fue una iniciativa con la idea de acompañar a menores que se encontraban en los hospitales y que no tenían ninguna alternativa de ocio o, digamos, de lúdico en esos espacios, que a priori resultaban tristes, y que con la compañía o con la colaboración de los voluntarios que enviábamos, pues tenían pues esos momentos, ya si fuera por la mañana o por la tarde, para hacer actividades y paliar de alguna manera o aminorar el impacto que supone el estar hospitalizado, ¿no? Sobre todo en niños pequeños. Luego, como te decía, muchos proyectos que han venido acompañándonos, como escuelas de verano, proyectos de ocio y tiempo libre y demás, pero quizás el más significativo y que actualmente, o por el que actualmente nos conocen más, es el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual. Es un programa que nace, además, o tiene sus inicios entre el 97 y el 98, constituyéndose en aquel momento el equipo EICAS, el equipo de evaluación e investigación en casos de abuso sexual. Ese equipo, además, con los años deriva la necesidad de crear una unidad de tratamiento para todos esos menores que estaban siendo evaluados y diagnosticados por un abuso sexual, pero había ahí como una laguna o una necesidad inherente en el hecho de que se necesitaba una atención o una segunda parte, ¿no? Vale, lo hemos evaluado, ya sabemos que estos niños han sufrido un abuso sexual o tenemos la sospecha o podemos decir en base a determinados criterios que parece que ese abuso ha ocurrido, pero necesitamos, por otra parte, el tratamiento y la intervención terapéutica para que mejore su calidad de vida, para que ese trauma sea trabajado e integrado en la vida de estos menores. Entonces, por eso surge esta unidad, que de hecho, como te decía, pues desemboca en estos últimos años la unificación de estos dos equipos y en lo que hoy es el programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual, del que yo soy una de las trabajadoras sociales, al lado de otras compañeras y compañeros, psicólogos, trabajadores sociales, asesor jurídico, que estamos ahí atendiendo a los menores que presentan pues o son víctimas de la violencia sexual. Luego ha habido otros proyectos, como el proyecto de reducción del absentismo escolar en un barrio de aquí en Sevilla, que además también en su momento fue pionero y ahora a nivel, o en Andalucía, en casi o en muchos institutos, muchos centros escolares, está la presencia de los educadores sociales, de los trabajadores sociales, cosa que se trabajó también hace muchos años desde ADIMA, luchando para que este personal, o este perfil profesional también estuviera dentro del ámbito educativo. Y bueno, como programas también más novedosos o más pequeñitos o más nuevos, más pequeñitos no por tamaño, sino porque son más nuevos, como decía, uh-huh. Pues está el programa...
Más dirigido, sí.
Eso es. Está el programa de educación familiar y de parentalidad positiva, Cuídame, un programa precioso que también ha tenido una acogida espectacular en la sociedad. Nosotros incluso ha llegado a recibir algún premio por él. Este programa aborda la prevención primaria ante el maltrato infantil y acaba siendo un recurso de apoyo social, humano, educativo, y bueno, lo que pretende es dotar de habilidades a mujeres embarazadas o con hijos hasta los 6 años de edad más o menos, o mujeres en especial situación de vulnerabilidad, que bueno, no cuentan con red familiar o no cuentan con red social y no tienen referentes positivos para dar una crianza adecuada, una crianza positiva. Entonces, tenemos un personal técnico que ayuda a esas mujeres para encauzar de alguna manera esa crianza y evitar de alguna manera pues situaciones de riesgo, incluso situaciones de maltrato. Y como te decía, es un programa precioso que tiene además una acogida estupenda. Uh-huh. Y otros programas también, además todos estos últimos que te estoy diciendo como nuevos, contando con el apoyo de las subvenciones que vienen del 0,7S del IRPF, que parece que no se materializa, que la gente no sabe dónde va ese dinero, pues todo ese dinero es muy bien utilizado para este tipo de programas. De hecho, el Cuídame es uno de ellos. Otro es el programa de sensibilización y prevención de la violencia sexual infantil con menores en centros educativos, uh-huh. Y en centros de medidas de protección. Durante estos últimos años sí que habíamos detectado que tanto en colegios como en centros de protección de menores se estaban dando casos de menores que presentaban problemas o habían sido víctimas de violencia sexual, y tanto los profesionales que trabajaban en esos ámbitos como los propios menores pues no contaban con herramientas o con materiales para poder saber cómo prevenir un posible abuso por parte de los niños, las niñas o los menores, y por parte de los profesionales cómo abordar, ¿no?, el esas tema, situaciones, claro. Y demás. Uh-huh. Claro, entonces han sido dos programas que años anteriores tenían incluso una dotación económica menor, y este año ha habido una gran apuesta por eso, por la prevención, por la promoción de que desde determinados colectivos, determinados profesionales se tenga un conocimiento más adecuado y más adaptado a la realidad que estamos viviendo, porque el tema de la violencia sexual pues sigue siendo muy tabú, salen en televisión casos muy puntuales cuando la realidad es bastante diferente, hay muchos, claro, más casos que no se conocen y el volumen es bastante más grande y más significativo de lo que la gente muchas veces piensa. Entonces necesitábamos este tipo de programas y ahí están, nos han apoyado y ahí
están desarrollándose
en ellos.
Y lo importante, ¿no?, que estás trasladando, de no solamente dar cobertura en ese foro de colectivos desde la prevención, sino también articulando esas redes para ampliar también a esos profesionales que trabajen en el mismo fin. Por eso tiene importancia, sí, sí, muchísima, ¿no?, esa formación y mejorar la práctica profesional.
Exactamente. Para nosotros, además, la formación en la entidad es básica. De hecho, uno de los programas también que han nacido en estos últimos años, que es el programa de formación y supervisión para la prevención en casos de violencia sexual, está basado precisamente en eso. A través de seminarios teóricos y talleres prácticos, dotar a profesionales en los conocimientos específicos y las habilidades esenciales para prevenir y detectar casos de violencia sexual. De hecho, durante este año vamos a poner en marcha muchos de estos seminarios, además en las 3 provincias. Huelva va a tener sus seminarios y talleres que iremos colgando en la página web, en la www.adima.com.es. Ahí tendrán toda la información de todos los seminarios y cursos que se vayan subiendo, que vamos a ir haciendo. Y como te decía, para nosotros tanto la formación interna de los profesionales como la que impartamos es fundamental porque así vamos a ir nosotros mejorando en nuestro hacer profesional y dotando a la sociedad y sobre todo a los profesionales de la experiencia y del conocimiento que vamos teniendo a lo largo de estos años. Y para nosotros es bueno, pues, como te decía, fundamental.
Un pilar,
de hecho,
claro.
En estos últimos años, el Instituto de Administración Pública de la Junta de Andalucía ha apoyado este tipo de formación y son ya varios años en los que se imparten charlas y jornadas pues a profesionales relacionados con el ámbito de la infancia y demás, y ahí seguimos.
Claro, por eso pensando también en mejorar ese trabajo para ser más eficaces, incluso en adaptarse cada vez más a las necesidades de los menores, bueno, pues, ¿cuáles son esos principales retos a los que los fines de vuestra entidad se enfrenta?
Pues, mira, retos son muchos. Todos los años nos planteamos unos pocos y acabamos asumiendo o enfrentándonos a muchos más. Al ser una asociación sin ánimo de lucro que depende también de la financiación pública, pues tenemos que estar reinventándonos y creando actividades y actuaciones que nos hagan seguir adelante y que nos vayan desarrollando como entidad. Para nosotros el principal reto es seguir dando respuesta especializada y profesional a las necesidades de la infancia y la adolescencia, que no es poco. Con las nuevas problemáticas además derivadas del uso de redes sociales, de tecnología, la nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? También seguir presentando programas y proyectos avalados además por la calidad en sus procedimientos, que es otro reto que también hemos tenido que asumir en estos últimos años, ¿no? El dotar de sistemas de calidad a toda nuestra entidad, implantarlos y ir dando pasitos en ese sentido. Y además nosotros, desde el programa de atención o de violencia sexual, tenemos como un sueño, que además lo hemos trasladado a incluso a nivel político, del modelo Barna House. El modelo Barna House tiene, para no entenderme o no sé, que no sea una explicación muy complicada, en Europa este modelo pues ha creado unas casas donde los diferentes profesionales que se van encontrando los niños cuando son víctimas de violencia sexual y tienen que ir pasando, pues por el médico, por la trabajadora social, los servicios sociales, por el juzgado, por tal.
Claro.
Entonces, pues en Europa, además tiene su origen el modelo en Islandia, se crean unas casas donde todos los profesionales están allí integrados y el niño pasa por ese espacio, además adaptado a él o a ella. Y es el profesional el que se encarga en ese espacio de hacer el reconocimiento médico, la evaluación psicológica, el tratamiento terapéutico, todo lo que sea en pro y a favor de ese niño o de esa niña, sin que ese niño o esa niña tenga que estar pasando por determinados servicios y determinados sitios que además muchas veces no están adecuados ni para su edad ni para su momento vital, porque hay espacios que son muy desagradables, como son los juzgados o a lo mejor determinados centros que no están adaptados y demás. Entonces, ese es otro sueño que tenemos ahí, que de hecho en Cataluña ya se ha abierto la primera casa de los niños y aquí en Andalucía estamos esperando que ese proyecto siga adelante. De hecho, vamos a contar seguro con la colaboración de la Junta de Andalucía para ello. Y ojalá en unos años esto sea una realidad y un sueño.
Claro, y sobre todo también adaptar ese sistema judicial a esas necesidades de los menores, que los niños sufran menos, en definitiva, ¿no? Ese entorno más amigable, más respetuoso con sus necesidades. Y nos vamos quedando sin tiempo. Laura, nos quedan todavía muchas preguntas, por eso me gustaría ir ya haciendo incidencia en qué actuaciones habéis desplegado tras este estado de alarma debido al coronavirus.
Pues mira, te cuento, la crisis esta del COVID, como decía al principio, nos ha hecho que nos readaptemos y nos reorganicemos. Entonces, cuando se decreta el estado de alarma, pues ADIMA pone a disposición de los usuarios una cuenta de correo que se llamaba urgencias@adima.com.es, pero desde todos los programas se ha mantenido un constante seguimiento y trabajo desde casa, teletrabajando, como hemos podido,
claro,
para seguir atendiendo de alguna manera a nuestros usuarios. Y de cara al exterior, o a la gente que ha solicitado nuestra ayuda, pues de manera telefónica se ha ido orientando e informando en relación a los recursos y a y a las ayudas de las que se disponían derivadas de o que se han creado o se han puesto en marcha a través del gobierno y por el estado de alarma, ¿no? Pues en todo eso hemos ido informando a todos los que nos han llamado y hemos sido o estamos intentando ser o atender de la mejor manera posible en ese aspecto.
¿Cómo podemos contactar con vosotros para que una persona adulta o ya sea un menor a través de algún canal pueda contactar con vosotros?
Pues mira, nosotros tenemos, como te decía, la página web, que es www.adima.com.es. Ahí tiene un apartado donde podéis contactar directamente con nosotros. Luego hay teléfonos, además en la página web, tienen los teléfonos de las tres sedes, de las tres provincias. Y luego, a través de esta cuenta que se ha abierto para casos de urgencia, por ejemplo, una persona que haya detectado alguna situación de maltrato y demás y quiera ponerlo en conocimiento, sí que es cierto que esa cuenta, vamos a contestar lo que ahora te iba a decir, que el teléfono de la infancia o de notificación de cualquier situación de maltrato es el 900-851-818. Entonces, uh-huh, cualquier persona que tenga una sospecha de que a algún menor le está ocurriendo algo, que tiene sospecha de algún tipo de maltrato, puede llamar a este teléfono porque se activarán todos los protocolos que la Junta de Andalucía tiene previstos para este tipo de casos. Pero si contactan con la asociación, claro, a través de alguno de los canales que te he dicho, pues igualmente redirigiremos todas las consultas o dudas pues a esos teléfonos.
A donde tenga que derivarse. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Nos quedamos sin tiempo. Es un tema muy interesante que trataremos más adelante. Muchísimas gracias también a todos los oyentes y a continuar, sobre todo, bueno, con este día por delante. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.